Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Amigos, partimos de donde lo dejamos la semana pasada y aquí escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura El Humo.
Antes que a ellos, habíamos probado al pueblo de Faraón. Un enviado noble vino a ellos. Entregadme a los siervos de Alá. Tenéis en mí a un enviado digno de confianza.
Si recuerdan el programa pasado, en nuestra explicación de las aleyas anteriores de esta sura, dijimos que Dios Todo Misericordioso pasa por alto muchos de nuestros pecados y no nos castiga en este mundo. Sin embargo, los incrédulos intransigentes y los pecadores impenitentes no se adhieren sinceramente por el camino correcto y persisten en sus malos caminos, Incluso cuando se les concede el alivio de la aflicción por su propia expresión de remordimiento que pronto olvidan. Como resultado, la justicia divina toma su curso contra ellos, ya que después de haber recibido largos años de respiro y oportunidades de arrepentimiento, habían continuado sus malos caminos burlándose de los profetas de Dios y de los creyentes sinceros, y así probarán el merecido castigo como consecuencia de sus propias fechorías. Las aleyas que las recitamos ahora se refieren al relato del profeta Moisés y el tiránico faraón. El pueblo egipcio en esos días disfrutaba de un estado poderoso, abundantes posesiones y ricos recursos. Sin embargo, tal fuerza los llevó a su vanidad y estaban absortos en todo tipo de pecados y malas acciones, incluida la idolatría. El Creador Todopoderoso envió para su guía a un mensajero estimado, es decir, el profeta Moisés, que era magnánimo y de noble ascendencia. Moisés regresó así a Egipto del exilio y anunció su misión al arrogante faraón y sus cortesanos, pidiéndoles de manera educada que liberaran a los israelitas de la esclavitud. Dijo que era un guía confiable para todos ellos.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, la misión de los profetas incluye la emancipación del pueblo esclavizado del yugo de los opresores. Segundo, los profetas son las personas más confiables, por lo tanto, a las personas, incluidos los gobernantes, les conviene prestar atención a sus palabras de guía, en lugar de desobedecer los mandamientos del único Dios.
Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 19, 20 y 21 de la sura El Humo.
إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.
No os mostréis altivos con Alá. Vengo a vosotros con autoridad manifiesta. Me refugio en mi Señor y Señor vuestro contra vuestro intento de lapidarme. Si no os fiáis de mí, dejadme.
Continuando con las instrucciones anteriores de Dios, estas leyes advierten al faraón y a su pueblo que no desafíen los mandamientos divinos, diciendo que el profeta Moisés ha venido con autoridad manifiesta, es decir, milagros claros y argumentos lógicos para guiarlos por el camino de la verdad. Moisés luego dice en respuesta a las amenazas contra su vida que sus designios asesinos, incluida la intención de apedrearlo, no lo disuadirán de su mención divina de guía, ya que su refugio y protector es Dios Todopoderoso, nuestro Creador y tu Creador, quien es el uno y el mismo, y para quien es el retorno final de todos los seres humanos. Por lo tanto, solo Dios debe ser obedecido y adorado, en lugar del faraón, quien a pesar de su aparente grandeza es una criatura débil e indigna. En conclusión, Moisés les dice a los arrogantes egipcios: si no creen en mí y no desean obedecer a Dios, manténganse fuera de mi camino.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la arrogancia y el engreimiento son características negativas, y si se adopta tal comportamiento frente a Dios Todopoderoso, es una blasfemia. Segundo, la invitación de los profetas se basa en la lógica y las pruebas claras, lo que significa que la negación de los incrédulos es el resultado de su propia intransigencia, más que la falta de comprensión de la llamada divina. Tercero, las presiones, amenazas y torturas no deben disuadirnos de seguir el camino correcto e invitar a otros a hacerlo. Y cuarto, para lograr los objetivos, en ocasiones se deben ignorar las burlas de los arrogantes, o de lo contrario, esto será un estorbo en el cumplimiento de la tarea encomendada.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 22, 23 y 24 de la sura El Humo.
فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
Entonces invoco a su señor. Esta es gente pecadora. Sal de noche con mis siervos, os perseguirán. Deja el mar en calma. Son un ejército que será anegado.
Cuando el profeta Moisés perdió la esperanza de guiar al faraón y a los egipcios por el camino correcto, se quejó ante el Señor Altísimo. Oh, mi Señor, estos son desobedientes y pecadores, tan inmersos en el pecado y la desobediencia, y sus corazones se han oscurecido y no hay esperanza de que lleguen al verdadero camino del monoteísmo y la virtud. Las siguientes dos aleyas indican que la oración de Moisés fue respondida, y Dios le ordenó que saliera de Egipto por la noche con sus seguidores de entre los israelitas. También le dijo que el faraón lo perseguiría con su ejército. Por lo tanto, se le ordenó golpear el mar con su bastón para que las aguas se separaran y crearan un camino seco por el que pudiera cruzar con seguridad al otro lado sin preocupaciones, ya que se lo ha ordenado que las aguas del mar pronto reanuden su curso normal para ahogar al faraón y sus tropas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, entre los factores que impiden que las personas acepten el llamado de guía de los profetas de Dios, se encuentra su inmersión en los pecados y los placeres de la carne, que finalmente provocan su caída. Segundo, si la fe no puede protegerse en una tierra de incredulidad y entre incrédulos, se aconseja a los fieles que emigren con plena confianza en la misericordia de Dios, que ciertamente les abrirá muchas oportunidades. Y tercero, es la fe firme de Dios lo que hace que incluso las aguas del mar se separen y se dan paso a un verdadero creyente, mientras que un enemigo poderoso y su ejército se ahogan.
Ahora, amigos, escucharán las aleyas 25, 26 y 27 de la sura El Humo.
كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين.
¿Cuántos jardines y fuentes abandonaron? ¿Cuántos campos cultivados? ¿Cuántas suntuosas residencias? ¿Cuánto bienestar en el que vivían felices?
La riqueza y el poder mundano no pueden proteger a los incrédulos de la ira divina, como es evidente por el destino sufrido por las naciones del pasado, cuyas posesiones fueron heredadas por otros. En estas aleyas se nos informa del terrible destino que le sucedió al faraón y cómo, debido a su desobediencia a Dios Todopoderoso, perdió los campos, jardines y lugares hermosos que había construido. Estos se convirtieron en posesión de los creyentes. En otras palabras, aquellos que eran considerados inferiores se volvieron superiores y tomaron posesión de las propiedades del faraón, sus cortesanos y sus soldados.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la voluntad divina prevalece sobre todo y todo lo demás, mientras que los ricos y los poderosos se vuelven indefensos. Segundo, las instalaciones materiales no pueden traer seguridad en la vida ni salvación en la otra vida. Y tercero, las alegrías y los logros de este mundo son temporales y perecederos, lo que significa que no debemos enorgullecernos mucho de las posesiones de la vida pasajera. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda Rocío Hurtado y esperamos que nos acompañen en este programa semanal hasta el final.
Les saluda Farzaneh Zati. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. En el nombre de Dios, queridos oyentes, estamos a su servicio con la primera parte del espacio Inversión extranjera en Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia. En el programa de hoy les vamos a hablar de los potenciales y las ventajas del país para la inversión extranjera. Hoy en día no están ocultos a nadie la importancia y el destacado papel de la inversión en el progreso de los países y la economía global. Tampoco Irán, como un país que se considera una de las más importantes vías de comunicación en Asia Occidental, es una excepción a esta regla. Sobre todo porque en el marco de la economía de resistencia que sigue el país persa, la extroversión y la absorción de la inversión extranjera destacan entre los factores más importantes. Desde el principio de la Revolución Islámica de 1979, gobiernos totalitarios y arrogantes como el de Estados Unidos comenzaron a enemistarse con Irán, especialmente en el sector económico, imponiéndole sanciones. Con el incremento de todo tipo de penalizaciones económicas contra Irán en la última década, los planificadores económicos del país consideraron necesario el uso de potenciales y distintas oportunidades de Irán para alcanzar un modelo de resistencia de la economía. En este sentido, el modelo de la economía de resistencia fue plantado en 2011 por el líder supremo de la revolución, el Ayatolá Ali Khamenei, quien promulgó las políticas generales correspondientes el 18 de febrero de 2014 a las instituciones ejecutivas. La economía de resistencia busca llevar a la práctica las potencialidades de distintos sectores económicos de Irán. Algunos medios han comentado que la economía de resistencia equivale a la austeridad económica, mientras que no es así. En la austeridad económica nos enfrentamos con restricción en recursos y capital, por lo que tenemos que recurrir a la racionalización y reducción del consumo. Pero en la economía de resistencia no hay limitaciones, pero el mejor uso de los recursos existentes debe realizarse dentro de un plan programado. En la primera, la carga de las dificultades económicas pesa sobre el pueblo, pero en la segunda, la carga de las dificultades pesa sobre los planificadores y ejecutores del proyecto económico.
La economía de resistencia es tanto endógena como va orientada al exterior, es decir, proviene de su poder interior, pero también toma en cuenta las oportunidades exteriores. En las políticas generales de la economía de resistencia en Irán, se nota 8 políticas que están vinculadas al comercio internacional y la extroversión. Esta significa énfasis especial, particularmente en las oportunidades de exportación y los mercados regionales y extrarregionales.
La extroversión apunta a la importancia que concede Irán a la interacción con otros países en el ámbito económico. Una de las vías de esta interacción es abonar el terreno para la inversión extranjera. Irán cuenta con especiales potencialidades y ventajas para la inversión extranjera, entre ellas su especial ubicación geográfica. Irán, ubicado en el sur de Asia Occidental, conecta el continente viejo Europa. Es vecino de los mercados en crecimiento del Golfo Pérsico y está cerca de buena parte de Asia para comerciar con la región. Además, disfruta de una posición estratégica en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, considerados como dos trascendentales vías fluviales para el transporte internacional del crudo. Irán comparte fronteras terrestres con 7 países y fronteras marítimas con otros 8. La estructura geológica de Irán, en lo que se refiere a recursos mineros, se extiende a los países al este y al norte de la nación persa, Afganistán, al este de Irán, y los países centroasiáticos tales como Tayikistán y Uzbekistán poseen considerables recursos mineros, pero su punto débil es que no tienen acceso a las aguas libres y carecen de adecuadas infraestructuras como ferrocarril, carreteras, energía y fuerza laboral especializada. Inversiones extranjeras en Irán posibilitarían el acceso a las reservas de los mencionados países, ya que la única vía económica para el acceso de los mismos a las aguas libres para exportar productos mineros son Irán y el Golfo Pérsico. En el Golfo Pérsico, sin contar las islas, Irán tiene 1.400 kilómetros de frontera marítima y numerosos puertos, a través de los cuales tiene un acceso relativamente fácil y barato a las aguas libres y los mercados mundiales. Este potencial permite que los productos de las minas e industrias mineras de los países vecinos se ofrezcan a los mercados mundiales en el mínimo costo. Este potencial permite que los productos de las minas e industrias mineras de los países vecinos se ofrezcan a los mercados mundiales con el mínimo costo. Además del acceso de Irán a las aguas libres, la existencia de una enorme red ferroviaria que está conectada a la mayoría de los países vecinos, así como adecuadas carreteras por un lado y el apropiado precio de la energía en Irán por el otro, reducen los costos de la inversión. Por tal razón, se puede decir que Irán se considera la puerta de entrada a los mercados de inversión de las minas en los países de Asia Occidental y Asia Central.
Según las cifras de las organizaciones internacionales, Irán y sus 15 vecinos tenían en 2014 una población de 650 millones de habitantes, lo que significa el 9% de la población mundial. Además de que los vecinos de Irán cuentan con mercados de decenas de millones de personas, Irán, con una población de más de 80 millones de almas, es un país adecuado para todo tipo de inversiones extranjeras. Amén de la considerable población de Irán, la existencia de mano de obra barata y la fuerza laboral especializada y joven destacan entre otras relativas ventajas del país en materia de la fuerza humana. Dicho de otra forma, la existencia de la fuerza laboral y la fuerza especializada barata motiva que aumente la explotación y la productividad derivadas de la inversión. Además de la fuerza laboral barata, el acceso a la energía barata es otra relativa ventaja de Irán para la inversión. Por ejemplo, un repaso al costo de la electricidad por kilovatio ahora en el mundo demuestra que Irán, junto a países como China, la India y Sudáfrica, ha vendido la electricidad más barata en el planeta en 2017.
Asimismo, la gasolina más barata del mundo se vende en Venezuela e Irán. Tal como se mencionó, el acceso a toda clase de energías baratas como uno de los instrumentos de la producción destaca entre las mayores ventajas de la inversión extranjera en Irán, lo que contribuye a que el bien se produzca a un precio más bajo. Irán ocupa la segunda posición en reservas de gas y la cuarta en reservas de petróleo en el mundo. Con el 11% de reservas probadas de petróleo y con el 18% de reservas probadas de gas en el mundo, Irán ocupa una situación especial en lo referente a reservas energéticas y en este sentido es un buen país donde invertir. Los terrenos de la inversión extranjera en Irán son muy diversos, amén de los sectores petrolero y gasístico. El país cuenta con múltiples potenciales para la inversión en los campos de la industria minera y metálica como aluminio y acero, la vivienda, el urbanismo y la construcción de carreteras, la petroquímica y energías limpias, agricultura, ganado y aves, transporte y todo tipo de turismo, los cuales abordaremos en los próximos programas. Estimados oyentes, muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la siguiente semana.
Estimados oyentes, esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta la próxima emisión.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. A continuación escucharán documental corto 10 minutos con el tema La amenaza nuclear en el mundo.
Las armas nucleares, las más mortíferas entre los armamentos de destrucción masiva, constituyen una amenaza existencial para la humanidad. Las armas atómicas fueron diseñadas para un uso indiscriminado y simplemente para borrar todo lo que hay en una zona amplia como una gran ciudad. Estas armas han sido fabricadas y almacenadas por todo el mundo, pero a pesar de las llamadas para su eliminación, aún hay miles de ojivas nucleares listas para ser utilizadas. Cada día que pasa sin una explosión atómica es un día de suerte para todos nosotros. Hace décadas la comunidad internacional fue testigo de horrorosos ataques nucleares. Sin embargo, al parecer el mundo no ha escarmentado realmente por la pérdida masiva de vidas en los ataques nucleares. Finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. La Fuerza Aérea de Estados Unidos se prepara para lanzar una bomba de uranio de 4.000 kilogramos llamada Niño Pequeño contra la ciudad japonesa de Hiroshima. Y la mañana del 6 de agosto de ese año se convirtió en una tragedia que el mundo nunca olvidará. Cuando la bomba fue lanzada sobre la ciudad, 70.000 personas ardieron hasta las cenizas. Otras 70.000 murieron de lesiones y de la exposición radioactiva en los siguientes años. Estados Unidos lanzó la segunda bomba atómica contra la ciudad de Nagasaki pocos días después, justo cuando circulaban las noticias de la primera catástrofe. Ese segundo ataque se cobró la vida de otras 70.000 personas. Siete décadas después, Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y China, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, poseen numerosos arsenales nucleares. Estos cinco países son reconocidos como estados poseedores de armas nucleares en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP. Estados Unidos y Rusia poseen más del 90% de las armas nucleares de todo el mundo, con más de 14.000 cabezas nucleares. Estados Unidos, que es el único país que ha utilizado armas nucleares contra otra nación en la historia, todavía tiene el mayor número de ojivas desplegadas, con 1.920 bombas listas para ser utilizadas. La India, Pakistán y Corea del Norte también poseen armas nucleares. No son signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear. Israel, que desarrolló armas nucleares en la década de 1960, con la ayuda del Occidente, es el único poseedor de armas nucleares en el Oriente Medio. El Tratado de No Proliferación Nuclear es un tratado internacional que entró en vigor en 1970. Casi todos los Estados miembros de la ONU, incluidos los 5 Estados poseedores de armas nucleares, se han adherido a este tratado. El documento tiene 3 objetivos principales: la prohibición de la difusión de las armas atómicas, la promoción de los usos pacíficos de la energía atómica y el desarme nuclear total. El TNP ha tenido éxito hasta cierto punto en la limitación de la proliferación nuclear, pero algunos de sus objetivos más importantes siguen sin cumplirse. Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos, Estado de Nuevo México. Los científicos e investigadores de armas nucleares están ocupados en el diseño de nuevas bombas y trabajan para mejorar las actuales ojivas nucleares. Tales actividades han ido en aumento en Estados Unidos, ya que el expresidente Barack Obama autorizó un programa de modernización nuclear en el presupuesto federal de 2016. No obstante, en un importante discurso en Praga en 2009, Obama había prometido que su gobierno trabajaría en pos de un mundo sin armas nucleares. Después, la decisión de Obama de seguir adelante con el programa de modernización nuclear allanó el camino para la dedicación de $1 billón para la revisión del gigante arsenal nuclear de Estados Unidos en las próximas 3 décadas. El costoso programa está dedicado a modernizar ojivas y sistemas de vectores de armas nucleares, incluyendo misiles, bombarderos estratégicos, submarinos y sistemas de focalización, así como la investigación y el desarrollo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que quiere que el arsenal estadounidense se expanda y sea el primero. Trump también ha criticado el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START 3, que limita el número de ojivas nucleares desplegadas de Estados Unidos y Rusia. Los masivos planes de modernización de Estados Unidos son vistos como una clara violación del TNP, según el cual los estados poseedores de armas nucleares deben avanzar hacia el desarme completo. Estados Unidos no es la única potencia nuclear que busca mejorar su arsenal mortífero. Su aliado más cercano, el Reino Unido, está renovando su sistema Trident de armas nucleares. Trident, que entró en funcionamiento en la década de 1990, tiene 3 componentes: submarinos, misiles y ojivas nucleares. La campaña por el desarme nuclear advierte de que el costo total del reemplazo del Trident supera los $200 mil millones. Esto es 5 veces más que las estimaciones del gobierno. Otros países que poseen armas nucleares, como Rusia y China, tienen sus propios programas de modernización en la agenda y parecen absolutamente renuentes a renunciar a sus armas nucleares. Eso quizás se debe a la amenaza que sienten de parte de Estados Unidos, que ha utilizado armas atómicas contra otra nación y sigue gastando grandes cantidades de dinero para impulsar su capacidad nuclear. Se estima que Israel tiene de 80 a más de 300 ojivas nucleares. Israel desarrolló su arsenal con la ayuda occidental y ha desafiado las llamadas a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear y permitir las inspecciones internacionales. Las estimaciones del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo dan la cifra de 80, pero el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el exsecretario de Estado, Colin Powell, hablaron de números más altos. Los esfuerzos de las Naciones Unidas para establecer una zona libre de armas nucleares en el Oriente Medio han sido bloqueados por Estados Unidos, que cree que una idea como esta pondría a Israel bajo el microscopio. El caso nuclear israelí ha llegado a ser conocido como un ejemplo sobresaliente del doble rasero nuclear y la hipocresía del Occidente. Las armas nucleares de Israel representan un grave riesgo para la seguridad internacional, debido a las políticas hostiles de este régimen en la región y sus numerosas guerras contra los países de la zona y los palestinos. En las últimas décadas se dan llamadas crecientes para que los gobiernos tomen medidas significativas para lograr el desarme nuclear. Las campañas contra las armas nucleares consiguen cada vez más afiliados y más popularidad en todo el mundo. Los grupos de campaña que urgen a la eliminación total de las armas atómicas dicen que ninguna otra nación debe sufrir nuevamente un ataque nuclear. Pero, por desgracia, con la tendencia actual a la proliferación y modernización de las armas nucleares, un desarme total parece un deseo remoto, al menos por ahora.
Claves de la vida.
La importancia de estudiar.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. La era actual está dominada por los comerciantes. Y en la misma línea, una gran parte de los ingresos de los países se designa para la educación de los jóvenes. La enseñanza afecta directamente los comportamientos personales y, además, modifica el pensamiento y los valores de las personas. Una sociedad en la cual hay personas educadas puede decidir y planificar mucho mejor. También escoge los objetivos sublimes, con lo cual el Islam aconseja a los padres que se preocupen por la enseñanza de sus hijos desde que estos son niños. El imán Ali, la paz sea con él, al respecto dice lo siguiente. De pequeños aprendan a estudiar para tener la nobleza y el prestigio de un adulto.
Bienvenidos a otra edición de Bazar. Aunque la cría de cabras no es un negocio de vanguardia, se está volviendo cada día más popular. Las cabras han existido durante siglos y nos han proporcionado leche, carne, piel e incluso compañía. En este programa exploraremos la industria ganadera, en particular la caprina, y revisaremos sus actividades a nivel nacional e internacional. Soy Cristina Leiva y les invito a acompañarnos en esta nueva aventura.
Se dice que en Irán las primeras cabras fueron domesticadas hace más de 10.000 años en los Montes Zagros. Estos animales, increíblemente inteligentes, son excelentes escaladores y muchos de ellos viven al filo de las montañas. Las crías son graciosamente divertidas, especialmente cuando brincan juguetonas por todas partes. Además, la cabra ocupa un lugar destacado en la lista de animales cariñosos y útiles, pero también constituye una gran fuente de alimento y sus productos lácteos tienen mucha demanda. La producción y el consumo de leche de cabra y sus productos se remontan a los albores de la historia de Irán, una práctica de la vida cotidiana que ha quedado grabada en los sitios arqueológicos del país. Visitamos una instalación para la cría intensiva de cabras en la provincia de Kermán a fin de ver cómo es el proceso sanitario y reproductivo de las cabras y cómo sus productos contribuyen a la industria alimentaria de Irán. La empresa agropecuaria Ferdows Pars es una granja de cabras lecheras en Galekanj que se estableció con el objetivo de crear oportunidades de empleo en la región. La leche de estas cabras se usa para hacer queso. Sus productos están certificados por la Oficina de Normas de Irán. La granja está equipada para la cría de cabras y cuando éstas alcanzan una edad madura, son trasladadas a las instalaciones de ordeño. Esta raza exclusiva puede producir leche altamente grasosa, pero no solo da excelente leche, sino también tiene niveles altos de rendimiento reproductivo. Esto significa que tiene una mayor tasa de embarazo y de tener gemelos en cada embarazo. Este sistema de explotación caprina es expansivo y dispone de muchas instalaciones para cada etapa de la cría de las cabras. Cuenta con todo un galpón para las cabras preñadas y es aquí donde paren a sus crías. A continuación, las cabras recién nacidas son llevadas a un galpón separado para ser sometidas a un proceso de limpieza y mantenerlas abrigadas. Después son examinadas y se controla su salud y peso. En esta etapa, a cada cabra recién nacida se le coloca una etiqueta de identificación que permanecerá con ella durante su vida en la granja. Estas etiquetas son importantes para rastrear la salud de cada cabra y registrar estadísticas de reproducción a lo largo de las diferentes etapas de su tiempo en las instalaciones.
Las cabras son consideradas como ganado menor junto a las ovejas y los corderos. El ganado grande refiere típicamente a las vacas o los camellos. Estos animales pueden criarse en pequeños rebaños con métodos tradicionales o pueden criarse en empresas comerciales. Los métodos más tradicionales para la cría de cabras se pueden ver en áreas rurales, cerca de pequeños pueblos o aldeas. No es tan importante el lugar donde se crían, lo fundamental es mantener el ganado sano.
Para todos los tipos de ganado, la alimentación nutritiva es importante. Sin ella, las cabras pueden volverse susceptibles a enfermedades debido al debilitamiento de su sistema inmunológico. La alimentación y la nutrición son factores clave que influyen en la producción de la leche de cabra. Por lo tanto, los alimentos de alta calidad son esenciales para el rendimiento reproductivo de las cabras lecheras. En las últimas dos décadas, las sequías generalizadas han disminuido las pasturas y reducido significativamente los suministros de alimentos para el ganado doméstico. En consecuencia, existe una mayor dependencia de los piensos importados.
Aunque parece que hay varias razas de cabras en el mundo, no existen tantas. Las cabras domésticas son las más comunes. Cada raza de cabra tiene sus propios propósitos y características. Por ejemplo, hay razas que se crían para el uso predominante de su carne. Algunas razas son famosas por la producción de leche y otras por su piel de alta calidad o la fibra de su pelaje conocida como mohair o cachemira.
En esta instalación de cría de cabras se utiliza una raza específica que proporciona grandes cantidades de leche, la cual es más grasa. Desde aquí la leche es transferida a una sucursal cercana de la compañía láctea PAC para la producción de queso. Esta granja también tiene un gran centro de investigación y desarrollo donde se monitorean las estadísticas relacionadas con la salud de cada animal. Además, este departamento crea varias fórmulas de alimentación para el crecimiento de animales más saludables. Asimismo, se verifica la calidad de la leche. Esta granja utiliza tecnología moderna tanto para el ordeño como para el control de calidad en sus laboratorios de microbiología. En la mayoría de las granjas, como esta, se controla de cerca el rendimiento productivo de las cabras. Varios granjeros están utilizando sistemas de inseminación artificial para la cría de cabras comerciales y para aumentar la producción de la leche. Cada año Irán produce alrededor de 7,5 millones de toneladas de leche cruda. Actualmente, cerca del 4% de toda la leche producida en el país proviene de las cabras. Esta leche es más deliciosa y contiene más vitaminas y minerales que la leche de vaca, y muchos la consideran mucho más digerible. El queso de cabra, como el queso que se produce en esta granja, forma parte de las exportaciones lácteas de Irán. El queso encabeza las listas de exportaciones de productos lácteos con un valor de 91 millones de dólares. El año pasado, Irán exportó unos 700 millones de dólares en productos lácteos. Actualmente las cabras iraníes producen alrededor de 500.000 toneladas de leche por año. Irán planea aumentar la producción anual de leche de cabra a 700.000 toneladas en la próxima década.
En estos momentos solo se utiliza la mitad de la producción total de pienso para animales en Irán. Cada año Irán produce 23 millones de toneladas de piensos. Se importan ciertas materias primas como maíz, cebada y harina de soya. El año pasado Irán importó alimentos por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares. La mayoría de los alimentos que importa el país consume grandes cantidades de agua en su cultivo. La tierra fértil se usa principalmente para cultivar otros agroalimentos que también requieren una cantidad considerable de agua.
En total, Irán tiene más de 1,3 millones de granjas ganaderas repartidas por todo el país. El 54% de estas se dedica a la cría de ganado menor y el 26% a la de ganado grande. La cantidad restante cría ambos tipos. No todos los animales en las granjas son usados en la producción de lácteos. De muchos de ellos se obtiene carne roja que se comercia en el mercado interno. En Irán la producción de carne roja es de alrededor de 880.000 toneladas anuales. Sin embargo, el país todavía importa una parte considerable. El mercado de carne roja de Irán asciende a 1,9 mil millones de dólares. Puede ser interesante saber que los nómadas iraníes suministran alrededor del 24% de la demanda interna de carne roja del país. Algunas de las principales provincias productoras son Jorasán Razaví, Juzestán y Mazandarán. Irán se encuentra entre los principales consumidores de carne roja en la región de Asia Occidental. El cordero es la carne más popular, luego la carne de res, seguida de la de cabra. Ahora vamos a comparar los precios de la carne roja en Irán con otros países del mundo. Por ejemplo, un kilogramo de carne se vende por $5.7 con un tipo de cambio de 28.000 tomanes. Esto se puede comparar con el precio de un kilogramo de carne de res en Estados Unidos, que se vende entre $4 y $5 en los supermercados locales.
Además de proveernos carne y leche para productos lácteos, también podemos utilizar la piel y el pelaje de las cabras. Hay razas de cabras que se utilizan exclusivamente para hacer lana de mohair. De hecho, es uno de los materiales más antiguos en la producción textil. La cachemira también puede provenir de cabras. Además, el mohair y la cachemira reciben el sobrenombre de fibra de diamante por su sedosidad y brillantez.
En Irán, los nómadas tienen una gran participación en la producción de mohair y cachemira. Por su calidad, la cachemira iraní, que es larga y muy curva, ocupa el tercer lugar a nivel mundial después de China y Mongolia. Casi toda la cachemira producida es comprada directamente a los nómadas por intermediarios y es deserdada y exportada a Europa y China sin mayor valor agregado. El pelaje sedoso de animales más jóvenes se usa para aplicaciones más delicadas como en ropa. El pelo más grueso de los animales mayores se usa con mayor frecuencia para el tejido de alfombras y telas pesadas destinadas a la ropa de abrigo.
Y es el momento de ver el reportaje que tenemos preparado para esta semana aquí en Bazar.
La televisión es un medio poderoso de comunicación masiva y se ha convertido en una parte integral de todos los hogares de hoy. Millones de personas ven la televisión cada día con fines de entretenimiento, noticias, educación y otros. En el pasado era un aparato ancho con una pantalla pequeña en blanco y negro, pero en la actualidad es delgado con una pantalla amplia y alta resolución. Constantemente, los fabricantes de televisores de todo el mundo idean nuevas funciones para ayudar a los consumidores a disfrutar de la mejor experiencia. En Irán, los fabricantes de televisores cuentan con más de medio siglo de experiencia, aunque en su mejor momento dominaban el mercado compitiendo al mismo nivel con sus homólogos extranjeros, los últimos 2 años han sido difíciles para ellos. Sin embargo, ante las sanciones y el ritmo acelerado de Irán hacia el progreso, ahora hay esperanzas de que estos fabricantes puedan volver a encontrar su lugar en el mercado y prosperar.
Conocer la tecnología electrónica y las posibilidades que nos ofrece es sorprendente. Una de ellas es los televisores y sus avances. Hemos venido a la empresa de Shahab, una de las más antiguas en la producción de televisores en Irán. Muchas casas iraníes tienen algunos de esos aparatos que les permite conectarse con el mundo de señales e imágenes.
Su televisor tiene una gran variedad de componentes. El vidrio es el más importante en el televisor de pantalla plana y es el punto de partida para la creación de televisores. Producir un televisor conlleva 4 pasos principales, comenzando con la producción de la pantalla y el panel, luego el ensamblaje, la prueba y el empaque. Shahab y la mayoría de los fabricantes en Irán siguen importando paneles de televisión porque su producción nacional no es económica. Ese es el caso de muchos otros fabricantes en el mundo. No obstante, según los informes, algunas empresas iraníes han tomado la iniciativa de fabricar paneles de televisión de alta calidad que sean económicamente asequibles. Incluso los expertos creen que pronto ganarán terreno en el mercado. Shahab se beneficia de una mezcla de recursos humanos y tecnología para lograr un alto nivel de eficiencia. Actualmente, la planta cuenta con 3 líneas de montaje, cada una de las cuales puede producir un promedio de 210 televisores por día. Aunque la demanda de los productos de la marca Shahab en este momento no es tan alta como solía ser, los gerentes estiman que con el empleo de nuevas estrategias podrán volver a la cima.
Se realiza el control de calidad de nuevo para reparar o descartar equipos con fallas. Controlan ajustes de canales, las tonalidades de las pantallas, entre otros. En esta sección, el televisor debe permanecer encendido durante 25 minutos para controlar su resistencia y otros aspectos de calidad. Luego se realiza la supervisión final, después es empacada y enviada a los almacenes y clientes.
Shahab ofrece algunos productos especiales con características únicas que pueden competir con marcas famosas. Y un factor que realmente ayuda a impulsar las ventas de la empresa es que todos los productos cuentan casi la mitad del precio que cualquier de sus competidores internacionales. La compañía ha obtenido los certificados de calidad aprobados a nivel mundial y planea diversificar sus productos y servicios en los próximos años.
La cesta de productos de Shahab no se limita solo a televisores de diferentes pulgadas, sino que nos brinda diferentes productos como aspiradoras o pizarras inteligentes. Y en un futuro próximo, producirá lavadoras y refrigeradoras, dando un nuevo impulso a la industria de electrodomésticos de Irán.
Muchísimas gracias por otro interesante reportaje. Cada reportaje de nuestros compañeros nos permite conocer un poco más de Irán. Ha llegado el momento de echar un vistazo a una noticia de la industria ganadera. En 2006, Irán se convirtió en el primer país de Asia Occidental en clonar una oveja, la cual nació saludable. Si bien es posible que no podamos traer de vuelta a los dinosaurios, los científicos han encontrado muchos usos para la técnica de clonación y esta puede ayudar a descubrir posibles soluciones médicas para distintas dolencias.
Científicos iraníes del Instituto de Investigación de Biotecnología Royan, con sede en Isfahan, clonaron su primera cabra en 2009. Este tipo de cabra fue creada para vivir en climas cálidos. La clonación exitosa de animales ha llevado a avances en la investigación médica, incluido el uso de resultados para producir anticuerpos que servirán para combatir una larga lista de enfermedades. Estos científicos están avanzando en la técnica de la clonación, lo cual conducirá a un posible tratamiento para pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares.
Esto es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Muchas gracias por su amable atención y hasta la próxima vez.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada.